Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, oyentes. Geografías Inestables. Empieza la semana este lunes con una humedad acá en los Estados Unidos de Norteamérica de 94%. ¿Cómo está, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Especifica un poquito, porque Estados Unidos es grande. ¿Dónde estás en Estados Unidos? ¿En qué parte hay humedad 90%? ¿En Texas, por ejemplo? ¿En Alaska?
Claro, puede haber. No, en Alaska no creo. Claro, puede haber cualquier temperatura, porque es un país, un continente, ¿no? Con diferencia horaria, con diferentes estilos. No, estoy en el estado de Nueva York, en el pueblo de Montauk, en los Hamptons, un lugar muy lindo donde estoy trabajando acá unos días en un proyecto que tenemos hace unos años. Es un balneario que se parece mucho, tiene muchos puntos en común con José Ignacio, con nuestro pueblo de Uruguay, por los vientos, por el Atlántico, por una cantidad de cosas, pero este clima, estos días son particularmente complicados. Llueve, ¿no? ¿Viste ese nerviosismo que se crea? Estamos en plena temporada acá, Franco, plena temporada de agosto, es el momento de alta temporada, y bueno, nada, genera eso de las lloviznas, la humedad, cuando no hay playa, genera un poco de mal humor acá en la gente, pero bueno, es algo menor dentro de todas las cosas que sucede.
Y acá en Montevideo también, un día espantoso, realmente espantoso. Volvió a caer la temperatura ayer, hoy hace frío, después del veranito, 26, 27 grados que compartimos con el Río La Plata entre Buenos Aires y Montevideo, acá se cayó a pedazos. Frío, lluvia, viento, mostrando la peor cara del invierno en la ciudad de Montevideo. Dicen que mañana pasa, queda el frío. Y bueno, de todas maneras empieza la semana, empieza una muy buena semana. Dos buenas noticias desde Uruguay. Ya van dos días sin muertos por COVID. Se inició ya la tercera etapa de vacunación, la tercera dosis para todos los que tienen algún tipo de problema si recibieron las dos primeras dosis de vacuna, y para todos aquellos que, como yo, recibimos la vacuna china, se aplicarán dos dosis más de Pfizer que ya se empiezan a dar. Eso es una gran noticia, los cero muertos, prácticamente ya no hay gente en terapia intensiva. Bueno, es una buena manera de estar preparados ante una eventualidad de que la Delta se termine de colar. Muchos controles, tanto en Montevideo como, bueno, en Buenos Aires, Montevideo más fácil de controlar. A todos los que vinieron de vacaciones, ya pasaron dos semanas desde que terminaron las vacaciones, con lo cual pareciera ser que la cosa se va encaminando para un buen destino. Querido Martín, nada, como cada vez, como cada día que tenemos con nosotros a gente que egresados del Balseiro, es un día de alegría, es un día de alegría porque nosotros, ya sabes, tenemos esa profundísima admiración por esa institución y por quienes egresan. Y hoy vamos a tener a la primera ingeniera nuclear salteña. A la primera ingeniera nuclear salteña. Estamos con Laura Cruz, valga la redundancia, desde Salta. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
¿Cómo te va?
Bueno, muy bien, por suerte.
Bueno, vos sabés que vos hiciste una carrera muy intensa, muy ardua, muy dura, todo eso para llegar a este momento que te estamos entrevistando y te vamos a preguntar cómo está el tiempo en Salta. Para eso fue toda tu carrera. ¿Cómo está el tiempo en Salta?
La verdad que estuvo bastante lindo la semana pasada y hoy bajó un poco. La temperatura respecto a los otros días está como 12 grados más o menos, pero está lindo, digamos, en comparación o sea, sabiendo que estamos en invierno, es un buen clima, digamos.
Bien, bien. Bueno, Laura, ahora sí, metiéndonos con vos, y más allá de la introducción de que sos la primera ingeniera nuclear recibida, por supuesto, en el Instituto Balseiro Salteña, contanos un poquito, primero, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de dejar Salta para ir a Bariloche y estudiar ingeniería nuclear?
La verdad que fue una decisión bastante difícil. O sea, se me cruzó la cabeza ingresar para estudiar esta carrera en el segundo año de la facultad. Yo estaba estudiando ingeniería química y fue en el segundo año, ahí en ese momento, donde comenzamos a ver lo que era la energía nuclear, qué se podía hacer con esa, las aplicaciones y todo. Y entonces me atrapó tanto el tema que dije, no, yo quiero estudiar ingeniería nuclear. Yo sabía, conocía el Instituto Balseiro, sabía que dictaban ahí la carrera, y entonces estuve mucho tiempo pensando en si ingresaba o no, o sea, si me postulaba o no, porque iba muy bien en la carrera de acá de Salta, la llevaba al día, y si me ponía a preparar el examen de ingreso y no entraba, iba a perder todo un año. Entonces estaba con esa decisión de si entrar o no, pero la verdad que después muchos compañeros, e incluso mi profesor, me alentaron a intentar, y bueno, fue así donde le metí todas las pilas y dije, bueno, voy a dar todo por el examen de ingreso. Y bueno, estuve preparándome 2 meses de forma muy ardua, a full, así todos los días, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, por suerte pude pasar el examen de ingreso y luego pasé la entrevista e ingresé al instituto.
¿Cómo? Te quiero hacer una pregunta, Laura. ¿Vos venís de la educación privada o de la educación pública en Salta?
No, pública, la universidad pública. Sí.
¿Universidad pública y colegio y escuela?
No, privados.
Privados. En la ciudad de Salta, ¿no?
Claro, sí.
Y, bueno, ya estás como ingeniera química, que tampoco es una decisión tan fácil, porque consultando a muchas de tus colegas, ya sea ingenieras como físicas del Balseiro, nos dicen, bueno, son carreras duras donde todavía las mujeres no tienen tanta cabida, no hay tantas, si bien cada día, por suerte, crece el número. ¿Qué decía tu familia, cómo tu entorno? Y después, primero cuando te decidiste por ingeniería química, y después cuando dijiste, me voy a Bariloche, ¿qué te dijeron?
La verdad que desde que le dije que me decidí para estudiar, bueno, para intentar, ¿viste?, ingresar en el instituto, o sea, dejar de lado ingeniería química, porque la dejé de lado prácticamente porque quería preparar a full el examen. Se los comenté y la verdad que me dieron todo su apoyo. Me dijeron que lo intente, que dé todo y que ellos están para lo que necesite, digamos, por suerte. Muchas chicas se comunicaban conmigo de acá de Salta por Facebook e Instagram después de que se enteraran de que me recibí de ingeniería nuclear, ¿no? Y me decían que muchas veces, a veces se les plantaba adentro la idea de cursar esa carrera, ¿no? Y se los comentaban a sus padres y siempre recibían comentarios de que esa es carrera de hombres, o no te vas ahí tan lejos, ¿por qué no te quedas acá? Esos comentarios, pero por suerte mi familia nunca pasó eso y siempre tuve el apoyo en todo momento.
¿Te lo siguen preguntando? Pues yo, entrevistando a una ingeniera nuclear, que creo que te comentaba en off, a Julieta Romero, que también es egresada del Balseiro, que ahora está en Francia, ella nos decía que hay muchas chicas que ahora le preguntan, le consultan, para ver si se meten. ¿Te siguen preguntando?
Sí, siempre. Me preguntan mucho por las redes sociales. Yo siempre doy charlas acá en Salta, en general, y paso mis redes sociales por si quieren preguntar, ¿viste? Y siempre recibo, o sea, nunca, desde que me recibí, nunca dejé de recibir mensajes de gente, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Sobre la carrera, de si realmente es difícil ingresar, si realmente hay que ser un genio para poder entrar, cómo es la cursada allá, si realmente vale la pena arriesgar todo e irse a Bariloche a estudiar la carrera que uno ama, entre otras cosas, ¿no?
Viste qué fácil, Martín, se está haciendo todas las preguntas que le íbamos a hacer nosotros. Responde una por una las que te acabas de hacer, que eran nuestras preguntas. ¿Hay que ser un genio para entrar?
Es difícil. Hay que dejarlo hablar, ¿eh? Vamos a hablar y ya está.
Ya está, nos ahorraste el trabajo. Primero,
es que son las preguntas más comunes que la gente siempre duda, digamos, y no sabe. Y bueno, ¿hay que ser un genio para ingresar? No, no hay que ser un genio. Yo siempre digo que solamente se necesita tener constancia y trabajar muy duro, porque no es fácil estudiar en el instituto, es muy ardua la cursada. En general, rendir los finales también es muy duro, pero se puede. Así que, o sea, yo nunca conocí, al menos en mi camada de ingenieros nucleares, ningún chico que haya sido, o sea, que no estudiaba nada y se haya recibido. Nunca pasó eso. Todos los que nos recibimos, todos estudiábamos, todos estábamos en clase de manera puntual, todos estábamos de manera, o sea, éramos muy responsables en la carrera. Y todos nos recibimos por eso, digamos. No había nadie que era más inteligente que otro, no, todos nos esforzábamos por igual.
¿Y cómo es? A ver, después vamos a ir a algo que seguro que a Martín le gusta mucho, que es un poco que nos cuente la historia del profesor Daniel Córdoba. Pero ¿cómo es la vida, antes de ir a eso, al profesor Daniel Córdoba, cómo es la vida en el Balseiro para alguien que viene del norte, se tiene que ir al sur de la Argentina? Y una duda que tengo, ¿no? Vos estás en el Balseiro, materias duras que te tienen que gustar, pero más allá del Balseiro, ¿hay otra vida que también hacen ustedes? Vos sos muy joven, por eso te lo pregunto, y no a tus profesores, que son ya grandes por ahí, se olvidaron lo que hacían.
Obviamente, sí. La verdad que está muy bueno ir al instituto, porque te reciben ya, o sea, vivís adentro. Están los pabellones y vivís ahí, convivís con tus compañeros de la carrera y de otras carreras, ¿no? Y bueno, Bariloche, como saben, es muy frío en invierno. En verano a mí me encanta el clima, porque no es muy caluroso, llega a ser 20 grados, 15 grados, y está bien, digamos. Y después, bueno, como saben, Bariloche es hermoso, tiene muchas posibilidades, o sea, muchas cosas puedes hacer en Bariloche: ir a subir un cerro, ir a la playa, ir al lago, ir a una isla en kayak, ir a hacer esquí, ir a hacer snowboard, muchísimas cosas. Y la verdad que está muy bueno porque hay muchas actividades para descontracturarte y poder descansar de lo que es la carga académica, ¿no?
Y Laura, una pregunta. Cuando vos entras a ingeniería nuclear, estás cursándola, a ver, no sé vos cuál es tu idea cuando decías, bueno, me recibo ingeniera nuclear, ¿qué quiero hacer? Que ahí nos vas a contar. Y bueno, y ahí, ¿cómo se maneja ese tema? Es decir, del día después a que te recibís. ¿En qué momento vos tomás la decisión de qué es lo que querés hacer después de ser ingeniera nuclear? ¿Y cómo se maneja dentro del instituto, que me imagino que habrás hablado con compañeros, docentes y demás?
La verdad que a lo largo de la carrera tenemos vistazos de las distintas materias: seguridad nuclear, materiales combustibles, protección radiológica, un montón de cosas. Y es como que a medida que avanzás en la carrera, es como que te das cuenta realmente a lo que te querés dedicar. Yo, cuando ingresé al instituto, ingresé con la idea de recibirme y luego trabajar en una planta, una central nuclear para producir energía. Pero a lo largo de la carrera me di cuenta que el área en que realmente me quería enfocar era la parte de medicina nuclear. Entonces, es como que cada chico se da cuenta a lo largo de la carrera qué es lo que le gusta. Incluso cuando vamos a elegir nuestro tema de tesis, nuestro tema de trabajo final, vas buscando las distintas posibilidades para, qué sé yo, lo haces en el departamento de protección radiológica, en el departamento de neutrónica, en el departamento de seguridad nuclear, y entonces como que ahí tanteás y ves los distintos grupos a los que te podés ir, ¿no?, a investigar o a trabajar, y de ahí es como que también tanteás un poco qué es lo que vas a querer hacer después de recibirte.
¿Qué es medicina nuclear? ¿De qué trata la medicina nuclear?
Bueno, la medicina nuclear es sobre el uso de la radiación para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Actualmente lo que más se trata, en medicina nuclear lo que mayormente en nuestro país se trata más de diagnóstico. En otros países ya está avanzando mucho con el tema de tratamiento. Acá no tanto, pero a medida que pasa el tiempo se va como más actualizando, pero es eso. Usualmente medicina nuclear acá en Argentina se trata de diagnóstico con emisión de positrones o con emisión de fotón y bueno, esas cosas.
Yo creo que utilicé esos servicios en una especie de medicina nuclear. Es para diagnósticos, por ejemplo, que tienen que ver con el corazón y esas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, debe abarcar mucho, pero yo me acuerdo que lo utilicé. Te inyectan ¿no? Es como un proceso que se ve por dentro, un funcionamiento muy preciso, interesante y potente. Franco, ¿a vos no te pasó? ¿No te tocó tratar?
No, soy mucho más joven que vos, Martín. A mí esas cosas me van a llegar después. Acordate.
Estás muy arriba hoy.
A mí me gusta cuando estamos con los ingenieros nucleares. Y te quiero hacer una pregunta y después, si querés, nos metemos con el profesor Daniel Córdoba. En realidad se estoy robando de nuevo a Julieta Romero, ¿no? Porque ella, además de ingeniería nuclear, es artista, entonces le hablaba, ¿no? Porque uno tiene la imagen de la ingeniería nuclear y de la energía nuclear, tiene muy mala prensa, ¿no? Y los Simpsons ayudaron muchísimo para que tuviesen peor prensa.
Claro.
Contanos, ¿no? ¿Es así o no?
Sí.
A ver. Contanos un poco, brevemente, ¿por qué es equivocada esa prensa?
La verdad que bueno, como saben, la mala prensa comenzó con Chernobyl, después con Fukushima, los accidentes nucleares como más emblemático a nivel mundial de lo que son las centrales nucleares, pero... lo que no sabe la gente es que a partir de los accidentes la ingeniería nuclear como que va aprendiendo y trata de evitarlos. Y además analiza por qué pasó cada accidente. Y cada accidente pasó por cosas que se hicieron mal. No es que en todos los países, en todas las centrales nucleares se van a manejar de manera mal. O sea, actualmente, por el tema de los accidentes, cada vez se está regularizando mucho la actividad nuclear y se está controlando que todo se haga de manera bien y para no llegar a los extremos de los accidentes, ¿no? Entonces, es una industria que estaba la seguridad, por lo que aprendí, tiene mucha seguridad, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Lastimosamente en unos países se cometen algunos errores, pero no todos los países están cometiendo esos errores, y bueno, es por eso que tenemos la mala prensa, y además lo de la bomba nuclear que se tiraron en Nagasaki e Hiroshima.
Sin embargo, hay países como Francia que tienen energía nuclear importante, ¿no? En el caso de Francia, ¿te acordás que lo hemos tratado algunas veces por acá?
Francia es uno de los países que tiene una gran cantidad de, o sea, su matriz energética de electricidad tiene una gran componente nuclear, y entonces es por eso que suele ser más barata la electricidad, porque está comprobado que producir electricidad con centrales nucleares es mucho más barata, y a diferencia de las energías renovables, como la energía solar o la eólica, la energía nuclear es una energía que está disponible a lo largo del día, no depende de factores externos ni climáticos, ¿no? Eso es lo bueno. No digo que simplemente es mejor tener todos centrales nucleares por todo el mundo, sino
y a nivel,
está bueno pero combinarla a nivel, un poco. Sí,
sí, perdón, te interrumpí, pero a nivel contaminación es un poco más complicada, ¿no? Que la energía solar o la energía eólica o la energía hídrica, perdón, sí, ¿no?
La verdad que la energía nuclear no emite prácticamente nada de gases de efecto invernadero, pero siempre la gente nos queda el tema de los residuos nucleares.
Claro.
Actualmente se está trabajando con reactores que utilizan esos residuos. ¿Cómo?
¿Dónde los guardan? ¿Dónde los reciclan, no?
Claro, los residuos nucleares sí son muy bien administrados. O sea, se trata de que no afecte ni a las personas ni al ambiente y se controla muy bien. O sea, nunca hubo un caso en que un residuo nuclear haya matado a una persona, por ejemplo. Entonces hay una gran gestión de lo que son los residuos nucleares y ya también actualmente se está trabajando, investigando con reactores que utilizan esos residuos nucleares, los meten dentro del reactor para producir nuevo combustible, como para reciclar. Son reactores productores, porque utilizan los residuos nucleares, o sea, de cualquier reactor, los metes dentro del reactor y obtenés un combustible como más fresco, ¿no? Más que se puede utilizar luego en otra central nuclear. Pero sí, claro se está investigando mucho el tema ese.
En el caso de la medicina nuclear se utilizan pequeñas cantidades, ¿no? Es muy mínimo lo que se utiliza para como material, ¿no? Radioactivo para el diagnóstico, ¿no? Es algo muy, muy menor.
Claro, están por el tema biológico, está muy todo este tema de insertar dentro de pacientes material radioactivo está muy regularizado por la ANMAT, que nos da ciertas especificaciones de cuánto material le puedes meter dentro a una persona, ¿no? Y con cuánta actividad, que no sea muy, no tenga mucha actividad, o sea, que no emita tanta radiación, y también a nivel de compuestos químicos, porque son compuestos químicos. Entonces, también nos limitan en ese sentido, y bueno, está todo optimizado de tal forma que al paciente o a la persona no le haga daño.
Laura, volviendo para atrás en el tiempo, física al alcance de todos, el profesor Daniel Córdoba, contanos un poco la importancia que tuvo en tu vida y la importancia que tuvo allá, por tu provincia, y si hay otros que están haciendo lo mismo que vos sepas a lo largo del país.
La verdad que la labor que hizo Daniel por todos los jóvenes acá en Salta es como no se puede explicar, porque cambió la vida de muchas personas, dio oportunidades a muchos jóvenes de participar en olimpiadas, en ir al Instituto Balseiro, en formarlos sin cobrar nada, ¿no? De nada, de nadie, no cobraba nada. Y la verdad que cambió mucho la perspectiva que tienen muchos jóvenes en nuestra provincia de Salta, y como que aumentó la cantidad de gente que estudia física en la universidad y también que estudia en el Instituto Balseiro, que sean salteños.
¿Cómo funcionaba?
Bueno, Daniel daba cursos de física en la Universidad Nacional de Salta para chicos de secundario todos los sábados de 9 a 12 y media, por ejemplo. si vos querías, te enganchabas con la física y querías seguir haciendo problemas, charlar un poco, hacer experimentos u otro, te podías quedar toda la tarde, el tiempo que quieras. Y por suerte la universidad le asignó un aula a Daniel, que era exclusivamente para Daniel y para el taller. Y entonces cuando comenzó a tener esa aula, ya comenzaban a venir los chicos cualquier día de la semana, ¿no? A estudiar física ahí, se reunían en el aula 201, que es, y se ponían a hacer problemas, y bueno, también se preparan para las Olimpiadas de Física, y también estaban todos los años los chicos que se preparan para el Instituto Balseguir.
Y eso, bueno, él creo que falleció hace bastante poquito, ¿no?
Sí, en 2019.
Impresionante como una persona, como el profesor, que era salteño, supongo, ¿no? Por supuesto, digo.
No, era de Jujuy, pero.
Ah, Jujuy, vivía bueno.
Acá en Salta. Sí.
¿Cómo nosotros con Franco, bueno, tú sabes que la física y la carrera que tú haces, hiciste, y el instituto es una de las pasiones de Franco Bronzini, con el que estamos ahora hablando, ¿no?
Aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca, ¿no? su gran deuda en la vida fue esa, yo lo entiendo, porque habla mucho, siempre hablamos de ese tema y siempre lo menciona con admiración, que habla de la gente del instituto y todo lo que tiene que ver con la ciencia. En mi caso, yo fui un fracaso, un pseudo fracaso, sino un desastre con la física. ¿Cómo me hubiera encantado, cómo hubiera necesitado, cómo se necesitan personas como Córdoba en la vida para desmistificar la dificultad de la física, ¿no? Que es un poco, supongo yo, lo que pasa, con lo que pasaba, tú hablas de sus aulas llenas de alumnos, ¿no? Repleta de gente, ¿no? Aulas magnas, ¿no? Es así, ¿no? Es un poco, era como un una persona que convertía en algo fascinante lo que todos tenemos una gran dificultad, ¿no? Que es la física.
Sí, él tenía mucha pasión por la física y la sabía transmitir de una manera como que te enganchaba. No era la física que te enseñan en los colegios. Por ejemplo, él siempre decía que en los colegios el profesor tiene que cumplir horario, tiene que firmar actas, tiene que tomar asistencia, tiene que hacer todo. Y eso... Y qué sé yo, y tenía por clase eran 40 minutos, y ya se le iba como 10 minutos en hacer todo ese quilombo. Él, en cambio, estaba ahí, nadie lo corría, estaba ahí y simplemente se expandía todo lo que quería, le hacían las preguntas que quería y él respondía. Nadie le apuraba y estaba ahí y estaba todo el día, todo el sábado.
Claro, vivía ahí. Eso es lo increíble, ¿no? Esas personas que se dedican, dedicadas, ¿no? Es importante, sí. Se necesita gente así, deberían ser mucho más homenajeados, ¿no? Esos seres, para mí, ¿no? En lo que es la enseñanza, que son los formadores, ¿no? Los formadores de los científicos en la Argentina, que es un tema que también tratamos, como los distintos gobiernos, no entro en política, sino entro en una forma de ser, cómo los países desarrollados invierten en ciencia. Eso lo hablamos también muchísimo, permanentemente, y cómo a Argentina le cuesta. El Instituto Balseiro es un gran ejemplo de eso, ¿no? Porque tú, así como tú y muchos otros, fueron becados y son apoyados y son, ¿no? Estimulados por un instituto como el Balseiro, que además es de altísimo nivel, ¿no? En fin,
sí, es sí, el tema. En el instituto hay como montones de Daniel Córdoba, claro. Porque todos son tan apasionados por lo que enseñan. Todo, o sea, alguien que estudia física, o sea, que está investigando sobre un tema, va a dar una materia relacionada a lo que está investigando. Y entonces es muy distinto cuando enseñas algo que te apasiona, ¿no? Entonces todos nuestros profesores eran apasionados por lo que enseñaban en el instituto, y bueno, eso también te motiva a aprender.
La esencia, justamente, ¿no? Para transmitir conocimiento, si no se transmite de esa manera, no, no es muy difícil que sea de otra. Yo creo que justamente lo que por eso hacemos, insistimos en que hay que invertir en ciencias, hay que pagar buenos sueldos a los profesores, hay que seguir en ese tema, ¿no, Franco? Lo hemos hablado muchas veces y es parte de las necesidades de Argentina, ¿no?
Sí. Así es. Y Laura pregunta, ¿ahora vas a empezar la maestría de física médica o ya la empezaste?
No, ya la terminé.
Ah, ¿ya la terminaste?
Sí, ya va más rápido.
Ya la terminaste, te va muy rápido. ¿Cuánto dura la maestría, entonces? Te cambio la pregunta. ¿Cuánto dura la maestría?
Es de un año y medio.
Un año y medio. ¿Y ahora qué estás haciendo?
Estoy trabajando en una empresa que se llama Invap, queda en Bariloche. Sí. Estoy trabajando de manera online por ahora, por el tema de la pandemia. Sí. Pero sí, trabajo en el área de neutrónica, analizando, haciendo cálculos de núcleos, de reactores nucleares, y analizando distintos parámetros y eso.
Pero en INVAP estás más como ingeniera nuclear que como física médica, o como física médica.
Claro, estoy como más ingeniera nuclear. Es que fue fue todo un quilombo por el tema de la pandemia, porque yo apenas me recibí de física médica. Los físicos médicos, para poder ejercer en un hospital o en una clínica, tienen que hacer residencias, como los médicos, ¿no?
Claro.
Y por el tema de la pandemia, no hubo muchas becas para poder hacer las residencias en los distintos hospitales del país. Y bueno, como no había muchas posibilidades en el área de física médica, me quedé en el área de nuclear.
Laura, yo por mi parte te voy a hacer una última... Sí, Martín, decime.
Quería hacer yo una pregunta antes que la tuya, si me permitís.
Sí, por supuesto.
No, yo te pregunto esto, acabamos de repasar todo lo que significa el balseiro, pero si tuvieras que hacer un posgrado, una maestría, ya hiciste, ¿no? Pero una especialización o lo que sea en medicina nuclear, ¿cuál es el país que está en más pujante de en esa área?
La verdad que hay varios. Principalmente todos los países del primer mundo,
claro,
están a full con eso, con los tratamientos, con los diagnósticos de medicina nuclear y radioterapia. Y bueno, están a full con eso y siguen apostándole mucho, o sea, hay mucha inversión para la producción de radioisótopos en reactores nucleares. Y sí, son cualquier país del primer mundo, Estados Unidos, Holanda, Australia, China, hay varios.
Bien.
No hay
bien.
Uno como específico.
Bueno, y la última pregunta, ahora sí, en mi caso, antes de agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, es, si la querés responder, ¿no? Además de toda esta pasión que tenés por la ingeniería nuclear, por la física, la maestría en física médica, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que haces vos cuando no estás en tu trabajo o no estás estudiando?
Me gusta mucho ver series por Netflix o escuchar música.
Recomendanos tres. Queremos tres series recomendadas por una ingeniera nuclear, que es distinta si las recomendamos Martín y yo.
Seguro que sí.
Bueno, es que yo soy fanática de todas las novelas coreanas. Así que si quieren les recomiendo novelas coreanas.
Sí, sí. Sí, claro.
Sí, es un mundo. Corea son capos en cine, por de pronto.
Sí, bueno, una es Aterrizaje de Emergencia a tu Corazón, se llama Crash Landing on You. Otro es Los Herederos. Y el último, a ver cuál le puedo decir... Está bien, no estar bien.
Las tres coreanas del sur, las tres son coreanas.
Sí.
Mirá, qué increíble, ¿no? Tenés una fascinación por las series coreanas, la estética.
Sí. Sí, desde chiquita, desde los 15 años.
Mirá vos.
¿Qué, empezaste sí, con Kim Kim Duk o empezaste con alguien más? ¿O era o viniste por otro lado?
Empecé escuchando música coreana y de ahí es como
El pop coreano, ¿no? El
K-pop, sí.
Ah,
y de ahí es bien. Como que me que ya me expandía las novelas, las series, todo lo demás.
¿Vos tenés alguna para recomendar, Franco?
No. Lo mío ya. Yo cuando estamos con la gente del Balseiro, escucho nada más. Después cuando se van empiezo a mentir, pero mientras solo escucho. Laura, la verdad que una alegría enorme haberte tenido con nosotros. Felicitaciones y bueno, y de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo.
No, gracias a ustedes por permitirme seguir difundiendo lo que es el instituto y la ingeniería nuclear, medicina nuclear, entre otros.
Un lujo, y muchas gracias a nosotros, muchas gracias.
Y vamos a quemar a los Simpsons, te lo prometemos. Vamos a ir Martín y yo a Springfield a quemar a los Simpsons.
dale, buenísimo.
Muchas gracias, Laura.
Chao, muchas gracias a ustedes.
Un beso, Laura, gracias.
Era Laura Cruz, la primera ingeniera nuclear recibida salteña. Y la verdad que, como siempre, Martín, decimos,
fantástico.
¿No? Una maravilla cuando las escuchamos, cuando los escuchamos. Ojalá hubiésemos tenido nosotros esa chispa que
yo tiene. por más que hubiera tenido, porque lo digo, por más que yo hubiera tenido un profesor como un Córdoba, digamos, en mi vida, igual siempre me hubiera costado mucho seguir ese camino, porque para mí, yo no sé, nunca lo hablamos esto, pero en el mundo de la ciencia, la ingeniería, todo lo que estamos hablando y encaminados, y lo que te gusta a ti, tiene que ser algo, te tiene que gustar algo innato, mucho. ¿No? No se produce, sí, no se genera, o se hereda, se va transmitiendo, se transmite eso. Un buen profesor, por ejemplo.
Yo creo que, vos sabés, Martín, yo creo, más allá de que todos tienen algo para mí, ¿no? Esto es una opinión, algo innato o no innato. Vos sabés que creo que esto que nos contaba Laura y lo del profesor Córdoba, y también lo hablamos cada vez que entrevistamos a alguien del Balseiro, yo creo que, a ver, es mucho más fácil romperte las ganas de hacer esas carreras cuando tenés profesores desganados en los colegios, te hablo, ¿no? Sin onda, sin buscarle nada, no apasionados, que realmente te lo hacen como una formalidad, que es lo que pasa en muchísimos colegios, en mi generación en Argentina, donde por ahí venían ingenieros, no nucleares, ingenieros que no tenían mucho que hacer, iban a un colegio y tiraban física como podían tirar, no sé, tener un sándwich de jamón y queso. Peor, porque un sándwich de jamón y queso te gustaba, ¿no?
Eso es lo que me pasó a mí. Exactamente, ¿entendés? Lo que me pasó a mí.
Y son materias que si no le pones, si te quedás en la formulita, en la cosa, no es eso. La esencia es otra cosa. La fórmula son los caminos. Digo, la fórmula, pues era lo que más le complicaba a un alumno. La cosa dura, esos son los caminos, la cosa que. Lo importante son los profesores que te ponen, que te meten la semillita de la curiosidad de lo que está pasando, que te hacen, que te generan una movida. Curiosidad.
Entonces, curiosidad, que es el gran motor, ¿no? Uno de los grandes motores. Porque veo que hay países como China o como Corea, justamente, o otros que tienen la ciencia como materias fundamentales, ¿no? Prioritarias.
Los italianos, sin ir más lejos, el Colegio Italiano en Buenos Aires es un liceo científico, ¿entendés? Y entonces, por eso me parece que hay que complementarlo con muchísimas otras cosas. Mira, hablando recién con Laura, hablando, como yo te decía, con Julieta Romero, otra ingeniera nuclear, ninguna de las dos dice, bueno, ¿sabés qué? Éramos todos unos genios, llegamos y éramos los pequeños Einsteins ilustrados y... No, todos dijeron, nos tuvimos que romper la cabeza, pero todas te dicen lo mismo, teníamos gente con mucha pasión, gente que te ponía lo que te tiene que, o sea, la física, la matemática, la química, la ciencia en general, yo creo que la vida tendría que ser en general, lo que tenés que aprender a hacer es a preguntarte cosas. Y si no tenés gente que te ayuda a que vos hagas tu camino de preguntas y simplemente te tira respuestas secas, frías, ¿eh? Esto no es música, te tira como, bueno, a ver, la ley de esto es aquello, y claro, vas a salir pitando, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el problema es que muchas veces ocurrió en Buenos Aires, en Argentina, digo en Buenos Aires porque era donde yo estaba, allá por las décadas del 70-80, que tenías profesores de física, matemática y química, por supuesto estoy generalizando, que estaban ahí para ganarse el mango y no para transmitir conocimientos. Y eso creo que frustró a muchos. Y creo que hay carreras que es más fácil frustrar. Digo, viene un profesor de historia, ¿no?, que te cuenta de una batalla y aunque sea muy malo, y bueno, por ahí te enganchaste con la batalla, con la cosa heroica, con la,
sí, ¿no? Son muy famosas las clases magistrales de historia y de literatura. Que pasa que, justo, si vos mirá, tocaste los dos temas. En mi malograda secundaria, malograda, me acuerdo de dos profesores. El de historia, la de historia, porque era magnífica, una gran historiadora, profesora, ¿no?, de secundaria, como genial, y me acuerdo del de física por lo impresentable que era, por todo lo que tú contaste del tipo que venía, que marcaba, que se sentaba y tiraba. ¿Cómo lo voy a odiar? ¿Entendés? Un tipo ya con dificultades, con dispersión y demás, como en mi caso, odiar esa materia, ¿entendés? Es un monstruo, ese tipo debería ser echado de la secundaria. Hay unos cuantos así. Eso es un poco un tema, es un tema para trabajar. No solamente la inversión en ciencia, la dedicación de los profesores en las carreras, en las materias más científicas, sino una selección mucho más estricta de los profesores, ¿no? En Uruguay, te digo que está atrás, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Mucho más atrás que Argentina, ¿no? Ni se compara. En fin.
Sí. Sí, es verdad.
Me gustaría saber
sí,
el nombre de ese profesor de física, pero me olvidé el nombre. Era muy, además, se venía, muy pintún, ¿no? Medio galancete, peinado, veterano para mí, ponerle que es un tipo que tendría 50 años, veterano, medio facho, además, o sea, todo mal. No había nada por donde agarrarlo. ¿Cómo querés que no? ¿Cómo querés que me guste la física? Que chame, ¿no? No tuve un córdoba en mi vida. Eso es una claro. Buena excusa también para.
Bueno, pero creo que es verdad lo que decís. Es así, Martín. Martín, bueno, aprovechando que estás en Estados Unidos y como para cerrar, que creo que nos quedan apenas unos 3 minutos más o un poquito más, 5 minutos, ¿te enteraste? Hubo una especie de tiroteo en Brooklyn en una fiesta, en un boliche. ¿Sabés algo?
No, mirá, no, yo estoy acá estoy cerca, estoy en el mismo estado, no, sí. Que es algo como con muertos, es una noticia.
Sí, es algo con muertos, sí, con muertos,
no,
por lo que
es, mirá vos, no, ¿es de anoche o?
No, sí, me parece que sí, lo leí hoy, te pregunté un poco al voleo a ver si se había hecho viral en Estados Unidos o no todavía.
Bueno, las grandes noticias acá son los incendios devastadores de California, que cada vez están más complicados. El juicio, bueno, el futuro juicio, no, el tema del gobernador del estado, de Cuomo, que hablamos el otro día, Andrew Cuomo, que me río por lo gracioso, porque es gracioso, realmente el tipo, sus argumentos, la argumentación de Cuomo son increíbles, y esto no me enteré, mirá.
O sea que hoy en Estados Unidos, como está pasando en Europa, en Grecia, el tema, y hoy es tapa de casi, a ver, es tapa del Guardian inglés, tapa y discusión central, yo te diría que las primeras noticias del Guardian inglés hoy son las que estás diciendo vos, es el tema de los incendios en el hemisferio norte. O sea que en Estados Unidos el tema de California está siendo tomado muy en serio.
Sí, es complicadísimo el tema ese porque también se debe un poco a los cambios climáticos, ¿no? Está enfocado en la subida de temperatura, ¿no? El tema de falta de agua, una cantidad de factores que los ponen a los humanos como responsables de estos de esta degradación, ¿no? Que es el gran tema. Vos le preguntás hoy a un norteamericano, justamente es una encuesta, un programa que estuve escuchando ayer de radio, un podcast muy interesante. ¿Cuál es el tema más importante? Esto estoy diciendo una obviedad, ¿no? Porque es así universalmente. ¿Cuál es el punto, el tema que le interesa más a la juventud? Hablando de juventud, 20 años para dar un parámetro, es el tema medioambiental. Es, lo ven como, más allá de los temas políticos, más allá de las simpatías hacia un sector o hacia otro, en el caso de Estados Unidos, que es algo muy fuerte, ¿no? La politización está arriba de la mesa. Sobre todo en estados como este, donde estoy yo, Nueva York, hablas con una chica, el otro día hablé con una sobrina mía, 24 años, y está radicalizada en política, ¿no? Anti-Trump, con todo lo que pasa por y pasó, y etcétera, ¿no? Pero el tema principal, arranca la conversación y justifica y argumenta sus posiciones de izquierda, en este caso, de pro Bernie Sanders, pro Green Deal, a través de los temas medioambientales. O sea, hoy en día, y siempre lo hablamos con la gente de Farm, eso, Franco, sí, ¿no? Sí, el medio ambiente se entiende también como una distribución de la riqueza, como una forma de ir hacia la igualdad, ¿no? De la igualdad, hacia la igualdad, hacia corregir las grandes diferencias que existen, ¿no? No hay medio ambiente, no hay soluciones medioambientales si no hay soluciones sociales, ¿no? Eso lo escuchamos siempre del director de Farm, ¿no?
Así es. Y vos sabés que estoy, mientras estás hablando vos, Martín, yo estaba abriendo de nuevo el Guardian, el diario inglés, quizás el más importante, y te estoy. A ver, primera nota, segunda, tercera, en internet, ¿no? Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava nota. Todas, ese es el encabezado, todas son de medio ambiente. Hay una chiquita que tiene que ver con Francia y el pasaporte de COVID, pero recién como novena nota. O sea, vos en la aplicación del Guardian, ahora, en este momento, esas son las primeras nueve notas que además están después subdivididas en muchas otras. Un poco aseverando lo que vos estás contando, Martín, ¿no? Que es como un tema demasiado, demasiado central, demasiado central. Te hago ahora sí, quedan dos minutos nada más, te hago una pregunta. Vos contás que estás en el verano allá en los Estados Unidos, también que no hay muy buen, que no hay muy buen clima. Habías contado hace unos días que al revés de lo que se suponía, el año pasado fue mucha más gente, porque muchos se fueron a instalar escapándose de la ciudad de Nueva York. ¿Esa tendencia se mantuvo?
Se mantiene. Mira, justo hablando ayer con inmobiliarios, estuve charlando un poco con los locales de acá y me decían que fue impresionante cómo subieron los precios de alquiler y de venta, descontrolado de una manera, de que la estampida de los neoyorquinos de la ciudad de Manhattan, digamos, de la ciudad de Nueva York, hacia el exterior, hacia el estado, hacia los lugares más chicos, más rurales, digamos, es impactante, sobre todo las personas que pueden trabajar desde su casa o los que igual prefieren hacer viajes de muchas horas. Realmente eso ya no es una tendencia, es un hecho. Eso es por un lado. Lo que hace que, por supuesto, se encarezca. Eso es otra realidad. El tema del COVID, si bien acá está muy, a ver, adelantado en muchos aspectos y la vacunación se concretó muy rápidamente y se efectivizó también muy bien, no están vacunados como en otras partes del mundo, porque no te olvides que sigue habiendo una resistencia muy grande en los estados que no son demócratas. General, se podría decir así. También es un tema de edad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ayer, acá en este lugar donde estoy yo, Montauk, estado de Nueva York, en los Hamptons, un lugar de veraneo, como podría ser Pinamar en Argentina, Punta del Este en Uruguay, ¿no? Un veraneo de gente clase media, alta. Pues sabes que pasé por un bar, caminando, que genera, hay un par de bares así, fue un shock, me pareció increíble. O sea, no solamente el uso del tapabocas, ¿viste? Está sujeto a decisión de cada comercio. No es obligatorio. No es una obligatoriedad que se use la tapaboca ahora, ¿no? Desde hace un tiempo. Vos entrás, yo veía desde afuera el bar este, además los chicos de acá van al bar este, estoy yo, ¿no? Las muchachas, todos, pero amontonados, Franco, amontonados como siempre fue antes del COVID. Uno apegado al otro, cola para entrar, y yo veía desde la calle los vidrios donde se veía la gente, era tremendo. Y es un poco la gran preocupación de Biden, de todos los Estados Unidos, es cómo se les está yendo a las manos nuevamente el tema del COVID. Está retrocediendo de una manera veloz en todos los Estados Unidos, pero sobre todo en los estados republicanos, que no le dieron la fuerza y la importancia a la política de aislamiento y luego a la política de vacunación.
Querido Martín, nos volvemos a escuchar mañana entonces en Geografías Inestables, corresponsal de lujo desde los Estados Unidos de Norteamérica, Martín Pitaluga. Yo no tan de lujo desde Montevideo, y Jorgito Cabrera, que estamos en un estado de depresión profundo hoy con Jorge. vos sabés que perdieron los tres grandes, perdió Rosario Central, River y San Lorenzo el fin de semana, con lo cual estamos muy
¿San Lorenzo
listos.
Grande también?
Enorme equipo. Sí, se fue Messi y Barcelona. Son las dos noticias mundiales, que perdió San Lorenzo y se fue Messi de Barcelona. Sí.
Me da mucha pena por Montero, nada más. Pero si no.
Sí, lo vamos a bancar a Montero. Querido Martín, querido Jorge, un abrazo grande, y a cada uno de nuestros oyentes que tengan un lindísimo día.
Saludos cordiales a los oyentes.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.